Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 33 minutos del mediodía de este jueves 30 de marzo del 2017 aquí en Montevideo, mayormente nublado, mayormente soleado, como ustedes quieran. Mezcla de sol y nubes, hay cierta red solana realmente en las inmediaciones de aquí de la radio. Va a estar fuertísimo el sol ya a partir de esta tarde, el sol pleno mañana también viernes, el sábado también, el domingo algo nublado, pero las temperaturas se van a mantener igual aquí en Montevideo, las máximas en el entorno de los 27 grados y las mínimas 17 e incluso el domingo 19 grados centígrados de mínima. El pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas que siguen.
Sí, un apuntecito nada más. Leo Pintos, arroba Hueso Pintos en Twitter, nos aclaraba que el agua termal está en constante circulación.
Sí, claro.
Y por eso la SGT no deposita allí, porque lo hace en agua estancada.
El sentido común siempre es el más ausente de los sentidos. Exacto. Pero es cierto lo que dice. Claro, si no hay agua estancada es imposible que exista. Está. Pero todo esto se enmarca en la preocupación que tienen las autoridades de la salud del departamento de Paysandú por el crecimiento, ¿verdad?, de la Aedes aegypti ante la inminencia de la semana de turismo. Digamos que todavía está todo bajo control, pero bueno, sí, existe preocupación y es lo que las autoridades están compartiendo con la población a través de los medios de prensa locales. En este caso, por la información, se originó en el telégrafo de ese departamento. Amigos, la intergremial del transporte de carga resolvió comenzar desde la medianoche de hoy un paro por tiempo indeterminado en todo el país y en todas las áreas, sin excepción. Esto lo anunció, ha subrayado el dirigente empresarial Humberto Perrone. El paro es por el conflicto con los productores arroceros que se niegan a pagar más por los fletes, dijo Perrone, a quien ya escuchamos. Bueno, estamos esperando, ¿verdad?, el audio en una situación bastante difícil, sí, la que se está dando por estas horas, precisamente porque el conflicto parece adquirir una mayor profundidad y porque además, bueno, ustedes saben lo que significa el transporte de carga.
El paro, ¿no?, abarca todos los sectores, se van a ir incorporando paulatinamente y cada uno va a ir organizando su movilización en cada uno de los lugares. Hoy estaban reunidos prácticamente todos los sectores aquí. Y bueno, seguramente mañana va a estar nuevamente detenida todo lo que es la actividad en el puerto de Montevideo. También va a estar detenido lo que es transporte internacional. También va a estar detenido lo que es el transporte de madera. Y las otras gremiales van a ir dentro de sus posibilidades, van a ir tomando las acciones. O sea que en general todas las actividades se van a ir deteniendo. Que fue lo que se ha votado en apoyo a los colegas que estaban en la zona este del país. Ya hace varios días de huelga por el tema de transporte de arroz. No se definió el momento del levantamiento del paro, se definió sí que comenzara, ¿no? Lo que es servicio esencial para la población, lo que es habitualmente considerado servicio esencial, que son los medicamentos, los suministros médicos, combustible en algunos lugares, oxígeno, todo eso, digo, lo que es habitual que hacemos cuando hay este tipo de movilizaciones, eso queda garantizado, digo, todo lo que sea lo que sea de uso de vida humana está garantizado. De hecho,
¿la leche está allí?
La leche es un insumo más que no es imprescindible, por lo tanto no está incluida. Obviamente hay un stock muy importante de leche a lo que sea para consumo en la población, o sea que tampoco cambia fundamentalmente esto.
Bueno, esa es la duda, ¿verdad? Y de pronto la distinta visión que uno puede tener con el dirigente empresarial Humberto Perrone, a quien escuchábamos, ¿no? Bueno, la leche es un alimento básico, en realidad.
Desde luego, imprescindible.
Imprescindible, vital. Había trascendido en las primeras horas, cuando se empezó a conocer, ¿verdad?, esta resolución de que no se alcanzaría los alimentos. No parece desprenderse ni de la comunicación oficial ni de las palabras que dice Perrone, lo cual, evidentemente, agrega al conflicto un tinte de preocupación para la ciudadanía en general, porque estamos hablando de la determinación entonces de comenzar desde la medianoche de hoy un paro por tiempo indeterminado en todo el país y en todas las áreas de la intergremial del transporte de carga. Así que los alimentos también van a estar allí.
No, y aparte la leche es un producto que se consume masivamente todo el tiempo y todo el tiempo están reponiendo. Claro. En las góndolas, se ponen en los supermercados, en los almacenes.
Aparentemente la información que tienes es que habría stock.
Pero ¿cuánto tiempo?
Al interrumpir.
¿Cuál es un buen stock?
Claro. ¿Y qué pasa con el resto de los alimentos, ¿no? Digo, la preocupación. Porque aquí se da el paro en todas las áreas, sin excepción. Por lo tanto, ahí hay que contar todos los alimentos. Sí, sí. Se van a empezar a medida que se prolongue, exacto, a medida que se prolongue, ¿verdad? Este paro, las horas harán que los productos vayan desapareciendo y dejen de estar, por lo menos, al alcance de los ciudadanos, uh-huh. lo cual va a aumentar muchísimo el conflicto. Bueno, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, advirtió que el gobierno tiene instrumentos constitucionales para ponerle fin al conflicto de la intergremial del transporte.
Es un anuncio que nosotros aspiramos a que las medidas que resuelva sean en el marco de la ley y que por lo tanto ellos hagan ejercicio de sus derechos, pero respetando los derechos de los demás. Este país, por suerte, tiene una constitución, tiene leyes, tiene instrumentos para que los que se desvían se ajusten a la ley. Significa simplemente estar dispuesto a abrir condiciones de intercambio, de diálogo, rechazar la aceptación de una tarifa de referencia que no obliga a nada, pero que sí sirve a todos los actores para saber dónde estamos parados, me parece que no es un gesto amigable.
Bien, está complicada la cosa, la gente también se hace eco y no olvida, por supuesto que el ministro de Ganadería, Aguerre, es un arrocero y ya le mete ahí también en la cuestión, ¿verdad?, esa temática. Yo creo que es secundaria, pese a todo, al hecho de que sí, es así, es arrocero, pero no creo que tenga que ver exactamente con que Aguerre sea arrocero para que se dé todo este conflicto, que tiene también que ver con el tema de los piquetes, pero antes recordemos, ya vamos a inmediatamente a hablar del tema de el decreto antipiquetes, pero recordemos a propósito del tema, en este caso, variaciones que se van a dar y que uno tiene que estar, decíamos hoy con Guille, acostumbrado a lo que se viene. Todas las estaciones de servicio expendedoras de combustible del interior y la mayoría aquí en la capital no van a aceptar tarjetas de débito o crédito ya desde este sábado 1 de abril para el pago de combustibles entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, en las 06 y 22 horas. Todo esto en protesta por el costo del arancel que cobran las tarjetas a los comercios. Van a continuar cobrando, pero solo con dinero plástico o cheques, en el horario ese, ¿no? Que de 22 a 6 de la mañana, ya que así lo define un decreto de gobierno. Sí. Pero en el resto ya no aceptan.
El combustible que también se puede llegar a ver afectado por este paro de transportistas.
Sí, está todo el mundo atrás del tema de los aranceles, ¿no? Sí, el combustible también, claro, sí. Efectivamente. Fíjate qué combo se puede armar acá. Sí. Todo tiene que ver con lo que ya hemos dicho, la disparidad a la hora de los aranceles, en tarjetas de débito son para las grandes superficies 0,5%, pero para las microempresas o medianas empresas de 2,2%, o en tarjetas de crédito, en donde para las grandes superficies el arancel es de 0,1%, pero para las microempresas o pequeñas medianas empresas 4,9% masiva, mientras que en el mundo es un 0,5% el arancel promedio para débito y 1,5% para crédito, para que se den cuenta las diferencias que hay entre nuestro país y el resto del mundo, pero también las diferencias que hay entre las grandes superficies y las empresas chicas, medianas, pequeñas, de microempresas, bueno, que es bastante ostensible. Y les decíamos, el jueves 9 sindicatos van a anunciar la presentación de un recurso de revocación en contra del decreto antipiquetes del Poder Ejecutivo que prohíbe los cortes de calles y rutas. El recurso presentado por los sindicatos sostiene que el decreto tanto transgrede principios y normas fundamentales que constituyen los pilares básicos del Estado de Derecho y el orden republicano y democrático del Estado y la Nación. Suscriben, ¿verdad?, el recurso los sindicatos de, bueno, los funcionarios del Estado, profesores, sí, COFE, funcionarios del Estado, los profesores, FENAPES y ADES, los obreros municipales, ADEOM, los funcionarios de la UDELAR, la Unión Ferroviaria, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, los funcionarios del CODICEN y el Sindicato de Gastronómicos Hoteleros. Según el coordinador de bancada del oficialismo, el diputado Jorge Pozzi, el gobierno se mantiene firme en la defensa y aplicación del decreto que despertó ya críticas en algunos sectores dentro del Frente Amplio y del PIT-CNT. Pozzi dijo que la medida del gobierno busca garantizar el libre tránsito de rutas, calles y caminos y que seguirá adelante. El presidente de la Central Sindical, Fernando Pereira, consideró que el decreto es inoportuno e innecesario y que genera confusión en la sociedad que se moviliza, pero aclaró la organización no apoyará la presentación de un recurso administrativo para que quede sin efecto. Bueno, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Digo, hay mucha gente que está manifestando por temas sociales, ¿verdad? De preocupación social, la inseguridad, en fin, hay distintos temas que preocupan a la ciudadanía y es una forma de expresarse. De todas formas, insisto, ¿no? Yo creo que más allá de todo se puede hacer un piquete no total y dejar una especie
una vía,
de una vía o, para sí. que circulen la gente, los vehículos, sin que esto tenga que llegar a ser blanco y negro, porque evidentemente aquí los que van a perder son los que están haciendo los piquetes. Por Exacto. eso hay fuerzas de represión muy fuertes y ya sabemos lo que pasa cuando se ponen en movimiento, porque las hemos visto, no están para reprimir y así lo hacen. En principio la cosa está estancada, ¿no? El gobierno firme en este decreto antipiquete y el PIT-CNT, que globaliza, ¿verdad?, los trabajadores del país e incluso dentro del propio Frente Amplio hay sectores que están en contra de esto que todavía sigue discutiéndose. En otro orden de cosas, el ministro de Economía, Danilo Astori, reconoció este miércoles que los contribuyentes y las empresas no pueden pagar más impuestos. ¿Cómo no vas a ver si es él el que me pone los impuestos? Ya saben, sacó todo. Porque ya hacen un esfuerzo muy grande por cumplir con sus obligaciones tributarias. De esta forma se refirió Astori a las eventuales vías de financiamiento que requiere el aumento del gasto previsto para la rendición de cuentas.
Estamos en un momento en que no podemos adelantar números porque no hemos todavía iniciado la elaboración del proyecto de rendición de cuentas. Hemos recibido, sí, propuestas de nuestros compañeros del Frente Amplio, señalando cuáles son, a juicio de ellos, las prioridades que el país tiene que tomar en cuenta. Vemos una gran coincidencia con el contenido programático del Frente Amplio. Y ese es el gran desafío, equilibrar el cumplimiento del programa con la prudencia fiscal. Nosotros creemos, sinceramente, esta es mi opinión, que el país ya llegó a una suerte de frontera en cuanto a la capacidad contributiva de la población. Estoy pensando sobre todo en los tributos que se refieren directamente a la producción y a la situación personal. No creo conveniente trascender esa frontera, pero habrá que discutirlo. Todavía no tenemos propuestas al respecto. Y naturalmente, gran prudencia en materia del gasto, ¿no? Gran prudencia por precisamente los motivos que acabo de exponer.
Bien, a propósito, el otro día compartíamos información, ¿verdad?, de la carga impositiva que tiene el país en el entorno, en la región y en el mundo, ¿no? Cuando el promedio de OCDE es de 34,3% y el promedio de América Latina es de 22,8%. Aquí en Uruguay tenemos un 27% de carga tributaria que después se discrimina a través de 11,5% a impuestos a bienes y servicios, 5,9% a impuestos a ingresos y utilidades, un 7,4% a contribuciones a la seguridad social y un 2,1% de impuestos a la propiedad, o sea, al patrimonio, que en definitiva son los que totalizan ese 27% de ingresos fiscales, que bueno, nos tienen bien alto, ¿no? Reiteramos, el promedio de la OCDE es 34,3% y en el promedio de América Latina 22,8%, Uruguay tiene un 27,7%. Perdón, 27%, 0, sí, así es, ¿eh? Bueno, al hablar en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing en ADM, Astori, quien ya escuchábamos, rechazó además los comentarios de la oposición que acusan al gobierno de despilfarro en el gasto público.
No importa solo la cantidad del gasto, importa mucho también la calidad del gasto, sobre todo en un país que tiene restricciones para disminuir cuantitativamente el volumen del gasto público. Ahora bien, dicho esto, sobre lo que no puede caber ninguna duda, estoy a favor de contener el gasto público. Quiero señalar que no comparto en absoluto los juicios negativos que atribuyen al gobierno, y voy a usar la palabra más usada en este debate, un despilfarro de los recursos públicos. Yo no estoy de acuerdo con eso. En primer lugar, porque eso significa exagerar la magnitud de la importancia del gasto público en el país. En segundo lugar, porque significa ignorar el destino del gasto público en el país.
¿Sabes que en algo coincido incluso con Astori? Porque uno mira el crecimiento acumulado del PBI de los años 2004 al 2016 y Uruguay se encuentra tercero en la región, detrás tan solo de Perú y Bolivia, pero cuando analizás el crecimiento del gasto del gobierno general, también de los años 2004-2016, en porcentaje del PBI, Uruguay está décimo. Y en realidad ha bajado mucho el gasto del gobierno central. Abajo están solo Perú y Colombia. El resto están todos arriba, o sea, tienen mayor gasto público. Claro, el tema es, somos un país chico, pero ha bajado también la relación con respecto al PBI. Ahora, también después tenés que ver el gasto público, cómo se discrimina hacia adentro. La mayoría de los gastos del Estado se van en gastos de pago de sueldos y de gastos de funcionamiento.
Y ya vamos a tener un dato sobre...
Sí.
otro tipo de gastos.
Sí, pero quiero decir, no está tan lejos igual lo que dice Astori. Sí. Claro, el tema es eso, ¿no? Hacia adentro de eso, por más que sea poco o mucho, hacia dónde lo distribuís, uh-huh. ¿no? ¿Cómo lo discriminás? Sí. Y bueno, allí están seguramente las diferencias. Dijo también Astori que gracias a la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Financiera en el año 2014, o sea, la Ley de Bancarización, las compras con tarjeta de crédito en Uruguay se multiplicaron por 13 en los últimos 3 años. Por 13, ¿eh? Eso lo dijo Astori en esta charla en ADM. 12 horas 53 minutos, seguimos adelante en este jueves 30 de marzo, 26 grados la temperatura ahora aquí en Montevideo, 27 la máxima, 17 la mínima, en un Montevideo que se va a entrar a despejar y dejar sol pleno en las próximas horas y quizás ya en los próximos minutos. De hecho, por acá está presente el sol en las inmediaciones de la primera radio del Uruguay. Bueno, continuamos el repaso de la agenda noticiosa en el día de hoy, diciéndoles que en la jornada de ayer la consultora Cifra presentó en Telemundo la última encuesta sobre las simpatías que despiertan entre los ciudadanos los diferentes líderes políticos. El presidente Vázquez es el más popular con el 47% de las simpatías y es seguido por Daniel Martínez, que obtuvo el 44% en la encuesta. Más atrás se ubican José Mujica con el 43%, pegadito en realidad a Martínez y muy cerca de Vázquez, Pablo Mieres con el 36%, Luis Lacalle Pou con el 32%, Edgardo Novik y Jorge Larrañaga, ambos siguen en la lista con 27% de las adhesiones en la encuesta y cierran la lista Pedro Bordaberry con el 27% y Raúl Sendic con el 16%. Mirá. Bueno, en cuanto a las antipatías que los líderes políticos despiertan, eso era grados de simpatía, ¿verdad? Porcentaje en simpatías. En cuanto a las antipatías, bueno, el más rechazado es Raúl Sendic, despierta el 62% de las antipatías y le siguen Bordaberry con 47%, Lacalle Pou también 47%, Larrañaga 46%, Mujica 39%, Novik 37%, Vázquez 30%, Mieres 26% y Martínez cierra la tabla con 25% en esta encuesta. El intendente de Montevideo es el que tiene mejor saldo neto, o sea, la diferencia entre las valoraciones positivas y las negativas, ya que presenta un guarismo de más 19. Luego, y con saldos positivos, se ubican Vázquez, más 17, Mieres con más 10 y Mujica con más 4. Con saldos negativos por su parte aparecen Novik, menos 10, Lacalle, menos 15, Larrañaga, menos 19, Bordaberry, menos 21 y Sendic, que rompe todas las mediciones con menos 46 en la diferencia entre valoraciones positivas.
Con ese puntaje se va a la B.
Y sí, la verdad que sí. Y un informe de la consultora Advice sobre el mercado laboral correspondiente al año pasado, 2016, señaló que la demanda de puestos de trabajo se redujo 27,6% respecto al año anterior. Es fuerte lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Que la demanda de puestos de trabajo se redujo prácticamente en un 30%. En fin, 27,6% para ser exactos. Agregó que los profesionales, al igual que los gerentes, estuvieron entre los menos afectados por la desaceleración de la demanda laboral respecto al año 2015. Son datos del 16 comparados con el de 2015, ¿no? El documento sostuvo que la salud fue el sector de actividad que solicitó más trabajadores universitarios, con un 28% del total. Los dos primeros cargos del ranking fueron licenciado en enfermería y médico. Advice explicó que las profesiones tradicionales continúan siendo las de mayor demanda en el mercado laboral. Además, expresó que la licenciatura en educación verificó un aumento dentro del sector educativo que enfrenta una importante crisis, ya lo sabemos, en el país y que requiere de trabajadores calificados para atender el desafío. Bueno, números que hacen verdad al empleo, que se suman verdad a algunos otros ítems que hemos manejado en torno a este tema y bueno, están demostrando una foto problemática del Uruguay que tampoco es demasiado extraña si uno tiende a mirar no solo a la región, sino al resto del mundo. Y parte de esa problemática a veces se ve también reflejado en estas noticias. Ya hemos hablado de esto, pero nuevos datos insisten sobre el tema que debe preocupar y mucho a los uruguayos. Uruguay es el país con la tasa de suicidios más alta de América Latina. En 2016 se registró un récord para esta década, 18,54 cada 100.000 habitantes. Las cifras de suicidios se duplicaron. Entre 1990 hubo 319 casos y el año pasado cuando 638 personas decidieron quitarse la vida. El pico más alto se dio en el año 2002 con 692 casos, todo esto relacionado con la bomba atómica, ¿verdad? De el choreo a los bancos realizado por los Peirano y los Rom, que dejaron en bancarrota al Uruguay y al sistema bancario uruguayo, ¿no?
Y a muchos uruguayos.
y a muchos uruguayos, lamentablemente, sí, efectivamente, se quitaron la vida producto de toda esta situación tan problemática. Desde 2005 aumentan año a año las cifras, no solo en la población más previsible, o sea, los mayores de 61 años en este caso, sino en los jóvenes y adultos de entre 21 y 40 años, que engrosan un tercio de las estadísticas. Datos del Ministerio del Interior revelan que cada mes dos mujeres mueren a manos de su pareja, su expareja o de familiares, 20 personas son víctimas de homicidio y otros 38 fallecen en accidentes de tránsito, mientras que 53 uruguayos en ese mismo periodo se quitan la vida. La verdad que terrible, bueno, datos que tiene esto del suicidio, el empleo, ¿no?, la demanda laboral, sí. El desempleo que en los barrios periféricos de Montevideo duplica al de la costa de la ciudad, que es bastante problemático, ¿verdad?, también esto, en fin, son todas tasas que, bueno, el hecho de que el desempleo afecte más a menores de 25 años, ¿no?, afecte más a las mujeres que a los hombres. 9,4% de las mujeres son afectadas por el desempleo, 6,8% en el caso de los hombres. Aquí sí. También tenemos la inequidad presente, ¿no?
Sin duda.
En fin, una situación muy difícil en lo económico, pero que también refleja en lo social y hasta en la calidad de vida o el término de la vida misma, ¿no?, como en el caso de los datos sobre el suicidio. Y tras 5 horas y media de permanecer en sala, el intendente Daniel Martínez se retiró ayer de la Junta Departamental con el respaldo de sus ediles, luego de explicar la última suba del boleto y los planes que tiene la administración para contener el precio e intentar mejorar el servicio. Desde la oposición, el edil convocante, Javier Barrios Bove, quedó insatisfecho, evidentemente, por las respuestas y molesto, además, porque el jerarca abandonó la sala antes de que terminara la sesión. Según el edil de Alianza Nacional, la Intendencia de Montevideo recortó el subsidio al boleto para paliar su déficit, producto de la mala gestión de los gobiernos frente amplistas. Pero escuchemos a Barrios Bove.
Este aumento lo que tiende es a traspasar los costos reales de producción del boleto sobre los usuarios y de esa forma ir eliminando el subsidio social que pagaba la Intendencia. Hemos demostrado con cifras que la diferencia entre 2015 y 2016, la Intendencia tuvo que pagar 43 millones de pesos menos de subsidio al boleto. Suponemos que esa diferencia, que va a pagar menos la Intendencia el subsidio, va a ir destinado a licuar el déficit que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo. Con este aumento lo que hace la Intendencia es aumentar el boleto para transferir los costos reales a los usuarios, a los que menos tienen, y de esa forma licuar el déficit de la Intendencia. Para haber mantenido lo que ha sido la tradición del subsidio de un peso 20, no se debía haber aumentado más de un peso el boleto capitalino.
Bien, y sumemos otra información que aparece hoy en Búsqueda. Desde que la Intendencia de Montevideo adquirió 6 nuevos camiones limpia contenedores, y esto fue en el año 2012, uh-huh, o sea, hace 5 años atrás, los vehículos presentaron diversas fallas y nunca funcionaron del todo bien, por lo que durante años estuvieron parados. Es terrible, porque además cuando les diga el precio no lo van a poder creer. Bueno, según un informe, les reitero, que publica hoy Búsqueda, esos camiones costaron $285,000 cada uno, lo que implicó una inversión de más de $1,700,000. Se trata de vehículos Mercedes-Benz, uh-huh, que tienen instalado un sistema de lavado OMB que es útil para la cuestión. Algunos tenían problemas para enganchar contenedores y otros finalmente no lavaban bien. Operativos no estaban, salían y se rompían. Esto lo aseguró al semanario Henry Ferrari, que es funcionario de limpieza, y agregó que la garantía de 2 años venció con los camiones parados. Increíble, ¿eh? Dirigentes de ADEOM aseguraron que actualmente se estaban probando 2 de las unidades para tratar de ponerlos a trabajar y desquitar un poco esa inversión de más de $1,500,000 que hicimos para tener los camiones parados. Bueno, increíble, en un país en donde se genera mucha basura, estamos bien alto, ¿no?
Un conflicto de la basura que ya dijo ayer el director de limpieza de la Intendencia que va a continuar en este 2017, no se va a solucionar del todo. Con camiones parados, obviamente,
mucho menos se va a solucionar de esta manera, ¿no? Y que les reitero que Uruguay, tiene realmente muchos números para hacer a ese respecto, porque la gestión de residuos es todo un tema, y Uruguay es el quinto país de América Latina que produce más basura por año per cápita. Es algo que tenemos que entenderlo, ¿no? Porque acá parece que no lo vemos y decimos, ¿no?, están todos los contenedores, claro, están llenos, lo que sea. Bueno, Uruguay es el quinto país de América Latina que produce más basura por año per cápita con 376 kilos por habitante, según el Atlas Mundial de la Basura, en una lista que lidera Guyana con 558 kilos per cápita al año, y lo siguen Surinam con 496, Chile con 456 y Brasil con 383, pegadito a nosotros.
Sí, ¿no? Eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando hay un paro de los recolectores de basura y a los dos días ya los contenedores están totalmente desbordados.
Sí, sí, es así lo que pasa, ¿no? Bueno, es un problema que parece, vemos la basura, pero la visibilidad del problema de la gestión de la basura no lo tenemos bien presente. Pues bien, hay que tenerlo porque estamos bien arriba también, lamentablemente, en un ítem que no nos conviene estar arriba, Seguimos adelante con la información local a las 13 horas 6 minutos de este jueves 30 de marzo. Bueno, alguna diferencia con el dato de temperatura que tiene Martín.
Pasa que en el otro estudio...
Está un poco más fresco, está un poco más fresco. La gente de Weather Channel indica que hay 26 grados aquí en Montevideo, 27 la máxima del día de hoy, 17 la mínima. Ya les dije que el fin de semana no va a llover, va a haber sol pleno y temperaturas similares, así que va a haber que aprovecharlo. Bueno, complementamos la información local. El director de aduanas, Enrique Cannon, dijo que hay un funcionario de aduanas que lleva 400... iba de la a verlo al revés, 410 días sin ir a trabajar y cobra su sueldo todos los meses. Fenómeno.
Son 14 meses.
Escuchame, 410 días sin ir a trabajar y cobra su sueldo todos los meses. En fin.
Un fenómeno.
Ese empleado está con una certificación médica por un problema psiquiátrico. Cannon contó además en el programa Pisando Fuerte de Metrópolis FM que otro empleado, por ejemplo, está certificado desde hace 396 días y otro, por ejemplo, lleva 363 días sin trabajar. Los tres casos son por problemas psiquiátricos, acotó de todas formas Cannon. Según fuentes oficiales del Observador, el empleado que hace 396 días que está con licencia médica es un administrativo que empezó a faltar luego que se cambió al jefe de su oficina. Una tercera empleada que hace 363 días que no aparece por aduanas no se adaptó a los cambios impulsados en el organismo. No fueron, se ve que no lo adivinó bien. Sí, la Dirección Nacional de Aduanas pagó en 2016 un total de 40... Escuchen esto, el total que pagó en el año 2016 la Dirección Nacional de Aduanas, 47.987 días de licencia.
Años luces son esos,
tiempo. Es muchísimo. El 47% de esta, 22.453 días, son licencias médicas, prácticamente la mitad, y el 30% correspondió a la licencia anual de cada empleado.
Esto también a lo que hablamos del gasto público, ¿no? Esto el es gasto más eficiente, el gasto.
Claro, a ver, alguien me embromaba por ahí que coincidía yo, que es raro realmente con Astori. El tema del despilfarro es que vos, si tenés un 5% de tu PBI destinado al gasto, podés decir, estoy décimo, los demás gastan más. Sí. Pero si lo gastás mal, estás despilfarrando. Sí. Del gasto público también sale los gastos sociales a la población. Sí. Si es poco, tampoco está muy bueno. O sea, está bueno que sea suficiente y que esté bien distribuido. Lo que decía, la mayoría del gasto público aquí en Uruguay son gastos de funcionamiento y salarios. Eso ya está de pique mal, porque en la mayoría de la torta se va para ahí. Y después, realmente eso, digo, capaz que está bueno tener un crecimiento en eso del gasto público. Ahora, claro, ¿hacia dónde lo mandás? ¿Cómo lo discriminás? ¿Y qué políticas sociales? Porque de ahí sale todo.
Y esto es un dinero que está perdiendo el Estado.
Está perdiendo el Estado. Y en la torta general que tiene que ver con el PBI, demuestra que los privados, y seguramente aquellos que están bien arriba en la pirámide social, se llevan el grueso de la ganancia, ¿no?
Sí, de hecho, el Observador, uno de los funcionarios que lleva 410 días sin trabajar, dice que tiene una patología psiquiátrica vinculada a una problemática laboral, pero que además se desempeña en otro empleo privado, según pudo saber el Observador.
Mirá, ¿ves?
O sea que, además de faltar por problemas, médicos en este caso, hace 410 días, 14 meses, tiene otro empleo privado, otro ingreso.
Terrible la situación, Terrible, bueno. Bueno, amigos, en otro orden de cosas, algunos legisladores se reunieron ayer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con Jorge Jediak, para pedir la intervención del organismo en la búsqueda del expediente que permita analizar las declaraciones del exministro de Desarrollo de Brasil, Fernando Pimentel, quien aseguró que había pagado al jefe de gobierno, ¿se acuerdan, no? Que hipotetizamos, que era, digo, Canepa, porque no hay una figura similar, pero tampoco lo podemos aseverar plenamente, porque lo que pasa aquí es que no existe el cargo del cual habló Fernando Pimentel, que existe en Brasil, pero no aquí. Aquí quizá podría ser el secretario de presidencia, el prosecretario de presidencia, quizá a estas dos categorías de funcionarios se pudiera estar refiriendo Fernando Pimentel cuando habló de jefe de gobierno. Durante la presidencia de José Mujica, él dijo que se le había pagado al jefe de gobierno de la administración Mujica para que la empresa OAS fuera la constructora de la regasificadora. Uh-huh. Bueno, según informaron a Montevideo Portal, Chediak entiende que se debe realizar un pedido formal por parte de la presidencia de la Cámara y a partir de allí comenzar a analizar junto con los demás ministros si se puede intervenir o no. Este caso también fue abordado por el canciller Mino Boa a pedido expreso del diputado socialista Roberto Chiázaro, quien preside la comisión investigadora sobre la construcción de la regasificadora. Chiázaro se reunió dos veces ya con NIN por este tema, con la intención de que a través de Cancillería se pueda acceder, ¿verdad?, a las declaraciones de Pimentel procesado por el Lavallato e incorporarlas a la investigación. Me parece que tiene que pasar, incluso esto siempre está días con un tema u otro, es un tema para días, ¿no?, para el fiscal también, ¿no? Digo, tendría que actuar de oficio el fiscal e instrucciones mediante tomar este tema, porque ya sabemos el grado de corrupción que hay en Brasil y nosotros teníamos este negocio precisamente con OAS, que está absolutamente implicada en la causa del Lavallato. Así que estaremos actualizando información a este respecto. Y el Poder Ejecutivo publicó el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia Fiscal y ratificó los montos límite para que instituciones financieras le reporten a la DGI el saldo promedio anual y los rendimientos de los depósitos bancarios. 400.000 unidades indexadas, equivalentes a 1.400.000 pesos uruguayos o $47.766 para personas físicas y jurídicas residentes, $1.000.000 para personas físicas no residentes y $50.000 para entidades jurídicas radicadas en el exterior. Eran los $50.000 que originalmente se habían hablado. En la mayoría de los casos, la reglamentación complementa el cuerpo normativo votado a finales de 2016 en el Parlamento, que estableció una nueva flexibilización del secreto bancario, aparte de obligar a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumentar los impuestos a las sociedades radicadas en paraísos fiscales, entre otras disposiciones. La información sobre depósitos bancarios deberá ser proporcionada por las instituciones financieras, los bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros, desde este año, y será utilizada por el fisco para cumplir desde 2016 con el intercambio automático de información tributaria, promovido en este caso por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al que ya adhirieron cerca de un centenar de países del globo en el caso de los no residentes y para controles fiscales en lo que refiere a residentes.
Rompecabezas.